está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes en otro día bueno. Otro día bueno, aunque las temperaturas van bajando paulatinamente, de forma ligera, pero poco a poco vamos perdiendo algún grado según nos vamos adentrando en el otoño. A esta hora tenemos 18 grados y medio, podemos alcanzar, según Meteo Galicia, los 22. Aún así, pues se nota un descenso a las temperaturas respecto, por ejemplo, al fin de semana. Aún así, como decimos, la semana va a ser bastante buena y solo se prevé algún chubasco aislado, quizá de cara al próximo jueves. En un rato hablamos del pronóstico meteorológico. Antes hacemos un repaso rápido por la actualidad de la jornada en nuestra comarca. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a hablar de pulgas porque en el municipio de Cervo en esta semana van a empezar a desinsectar la zona de la calle Aldea de Cervo porque ya por fin han localizado el nido de las pulgas que estaban, bueno, pues últimamente campando a sus anchas por la zona. El foco de origen ha sido encontrado y pues a partir de ahora se va a proceder a su exterminación. Desde la Concejalía de Medio Ambiente, la concejal Begoña Alonso informa de que una empresa especializada va a desinsectar esa zona que está en pleno núcleo de Cervo después de haber tenido conocimiento de que había muchas pulgas a raíz de un aviso vecinal. Bueno, pues en medida sanitaria, ahí está el inicio en esta semana de la desinsectación de esa zona. Hoy también vamos a hablar de Asturias, del occidente astur. Desde Foro Asturias en Castropol se muestran contrarios a la inversión que prevé hacer el ayuntamiento para mejorar la casa consistorial. Es una inversión que asciende a 300.000 euros del presupuesto municipal para arreglar el ayuntamiento. Y teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento del ayuntamiento y los tiempos en que vivimos, consideran desde Foro Asturias, pues que quizás sería mejor ahorrarse ese dinero y quizá invertirlo en otras cosas más necesarias para el concejo. Hablaremos también de ayudas de la Xunta de Galicia. Desde el Partido Popular de Ribadeo, el concejal Jesús López Penabad destaca los más de 48.000 euros que destina el gobierno gallego a la promoción de la igualdad. Destaca la importancia de la cooperación entre la Xunta y los ayuntamientos para trabajar en pro de igualdad y terminar con cualquier tipo de discriminación. Además hablaremos de los resultados de la Festa da Fava que se ha celebrado este fin de semana en Lourenzá. Ha sido la 23ª edición de la Festa da Fava. Hay que destacar que este producto tiene indicación geográfica protegida y que este evento sirve para potenciar la zona turísticamente y para desestacionalizar también el turismo. Hablaremos de las cifras, de cómo se ha dado mucha gente, mucha fava vendida, no solamente fava en kilos, sino muchas raciones de fava para los asistentes. Y hablaremos de otro proyecto también para desestacionalizar el turismo, el proyecto Birding, de turismo ornitológico en Ribadeo. Se presentaba durante este fin de semana y consiste en atraer la atención de muchos otros turistas durante otras épocas del año que vienen, pues por ejemplo, a ver la cantidad de aves que tenemos en la zona, en el estuario, en la ría de Ribadeo. Además hablaremos de la ría de Ribadeo porque también durante este fin de semana se ha adjudicado la construcción de la depuradora de la ría en 4,4 millones de euros. Ha sido la Consejería de Fomento del Principado Astur en este caso porque la depuradora se ubica en la zona del occidente, en concreto en la zona de Vegadeo. La empresa responsable de los trabajos cuenta con 36 meses para redactar el proyecto y ejecutar la obra. La actuación permitirá tratar las aguas residuales de varias parroquias que vertían directamente a esa ría al estuario. También relacionado con el occidente astur, el Principado acomete obras de mejora en Grandas de Salime y Pesoz. Los trabajos suponen una inversión de 102.000 euros. Consisten en la urbanización del entorno de la Colegiata de Grandas y el acondicionamiento del acceso al Ixou. Y más sobre el occidente de Asturias. Astilleros Gondán ha sido puesto por Mercedes Fernández, la presidenta popular en Asturias, como un ejemplo de la Asturias que se mantiene y que innova. Esto lo decía Mercedes Fernández en la inauguración de un ciclo de conferencias que se celebraba este fin de semana en Gijón sobre emprendedores e innovadores. Y tenía grandes palabras para Álvaro Platero, que es el gerente de Astilleros Gondán y de paso de PIMAR, que es la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Astilleros. También reseñó el importante papel que ha desempeñado el presidente evidente en todo este problema con el tax lease, la decisión comunitaria respecto al tax lease y la figura que ha desenvuelto en todo Platero. Además, tenemos muchos otros temas de los que hablar en esta jornada de hoy, temas relacionados, por ejemplo, con la cultura, con el teatro, porque vamos a hablar de Autónomas Parroquias do Concello de Foz. Es un ciclo de teatro que arranca por la zona de las parroquias ya dentro de unos días y se va a prolongar a lo largo de los próximos meses. Son muchas las noticias que vamos a tratar en esta jornada de hoy. Y cuando pasan, por cierto, que no se nos olvide que vamos a hablar también de las San Lucas de Mondoñedo, porque ya se ha presentado el programa. En este día de hoy se empiezan a repartir los programas de mano y se está calentando el asunto para celebrar las fiestas grandes de Mondoñedo. La edición 857, nada más y nada menos, las ferias más antiguas de España. Además de todos estos temas, tenemos que hablar de deportes con Miguel Fuente.
El equipo femenino del Burela Fútbol Sala vence el derbi gallego por 4-2 al Ciudad de Asburgas, un encuentro que las burelesas rompieron en el inicio del segundo periodo. Nada más iniciarse el choque, las locales se ponen el 1-0 en el marcador, que responden a las orensanas en el minuto 8. Pese a este gol, las naranjas se van al descanso con ventaja en el marcador 2-1 en el minuto 19. En el segundo acto, las burelesas cambiaron el ritmo y comenzaron a dominar con mayor claridad para solventar el choque en 5 minutos. En el minuto 25, el Burela Pescado Rubén vencía por 4-1 con goles de Lidia y Maite, y las orensanas carecieron de poder de reacción ante el dominio local. En los instantes finales, Sonia Pacios marcaba el definitivo 4-2 en el derbi gallego de color naranja. Y tablas en el derbi provincial de fútbol sala disputado en el pabellón municipal de Lugo, donde el Azcar Lugo y el Burela Pescados en Rubén empataron a 3 en un intenso partido. Durante el primer periodo, los transportistas manejaron en mejor el ritmo del encuentro, pese al buen inicio naranja que se vio truncado con el tanto de Chano a los 4 minutos de partido. En el inicio de la segunda mitad, Cristian pone el 1-1 en el luminoso, Chano marca el segundo para los de la capital y Matamoros iguala a 2 tantos. A raíz de ese 2-2, los mariñanos incrementaron su dominio ante un Azcar que se aferraba al contragolpe como su mejor arma. En los últimos minutos de partido, Antonio Diz y Cristian marcan el tercer tanto para sus respectivos equipos. El entrenador de los bureleses, Juanlu Alonso, da por bueno el resultado y reconoce la presión que soportan tanto jugadores como entrenador.
Sí, no me parece injusto el empate. Sí que es verdad que creo que hemos tenido más ocasiones, que hemos tenido más control, sobre todo en la segunda parte, pero si no tienes acierto, tenemos que mejorar en eso. Está claro que yo creo que debemos de marcar la diferencia ahí con respecto a Azcar, y no la hemos marcado en la definición. Yo, mi opinión sincera, yo creo que el club ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Que hay una presión porque tenemos que hacerlo bien, y yo el primero que me pongo, no me gusta llorar, hay que ser realista. Con el esfuerzo que ha hecho el club, el equipo tiene que estar entre los 8 primeros, sí o sí, y si no, no estamos haciendo bien las cosas. Pero quizá eso nos está generando ansiedad y se nota en la definición, que fallamos más que la definición, es que hay veces que no definimos el último pase, y lo que no puede ser es que en teoría, ¿no?, y en la práctica tenemos unos jugadores contrastados que tienen una calidad y que tienen que definir, y sin embargo hoy en la definición, como os he dicho antes, que yo creo que tendríamos que marcar diferencias con Azcar, no lo hemos hecho. Ellos en menos ocasiones han marcado los mismos goles que nosotros.
Hablando de fútbol, en regional preferente, pequeño paso atrás del Ribadeo, que no aprovecha el empate del Bergantiños en su feudo. Los de Manolo Vilachá se encontraron esta jornada con la sorpresa de un equipo como el Santirso, nuevo en la categoría, que ha conseguido dar la vuelta al primer tanto de Cris. Al final, en el minuto 73, Vilela marca el gol del empate que les permite seguir o ser segundos en la tabla e invictos como el líder Bergantiños. Los envivarienses, por su parte, se encontraron con un tanto en contra en el minuto 20 de juego, pese a ser los locales quienes creaban las primeras ocasiones. El gol del empate para los de José Manuel llegaba en el minuto 76 en de juego obra de Bruno. Y en el mundo de la canasta, en Primera Nacional, el Lourenzansino ha iniciado la temporada dando la cara frente al vigente campeón en la Universidad de Salamanca, pese al resultado final 6-2-8-0 para las salmantinas, un rival que con mucho ritmo ha tocado en esta primera jornada, y las universitarias han aprovechado todos los errores cometidos por las laurentinas, y se ha anotado también su mejor forma física en recta final del partido. Otros marcadores de esta jornada nos dejan la victoria de Celta y Carferlo Viveiro en el inicio de la temporada en segunda autonómica de básquet, o la victoria del Balonmano Viveiro en el inicio liguero frente al Balonmano Campus Auria por un 22-19.
Seguimos hablando de fiestas, cuando faltan 8 minutos para la 1 del mediodía. Tenemos a la vuelta de la esquina ya las fiestas y ferias de las San Lucas, el Mondoñedo, de las más antiguas que tenemos en España, la más antigua de Galicia. Y bueno, pues para saber un poquito el programa y todas las cosas que nos esperan, está con nosotros al otro lado del hilo telefónico el presidente de la comisión organizadora, Miguel Souto. Miguel, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Sempre falamos das feiras máis antigas, a lo menos de Galicia. Non sei si de España son ou non son as máis antigas, pero dende logo das máis, sí.
Sí, das máis dende logo que sí, porque están sendo das máis de Europa. Y desde luego que sí, que pues que yo creo que todos los galegos y galegas se sientan orgullosos de tener una de las fechas más antiguas de Europa, y quiero que las sientan como suas, que las disfruten y las vivan intensamente. Vamos a todos aquí.
Edición 857, es moita edición, ya.
Sí, no, digo siempre que é unha satisfacción presidir a organización da San Lucas, pero tamén unha grandísima responsabilidade, porque 857 edición.
Pois,
sí.
Sí, disculpe, moita historia teñen estas feiras, as súas
cousas. Eu penso que o gran éxito é que seguimos combinando o que é a esencia, que é a necesidade que as que de un nacer, que se sigue mantendo, conxugando con todos os cambios socioculturais e socioeconómicos que se produciron pues, en Galicia, España e Europa.
E a esencia da San Lucas é o cabalo e o mercado de gando, non?
Sí, a gran feira tradicional de gando, eu penso que é a feira tradicional máis importante de Galicia, e, bueno, pues celebra-se, como non, o día do Zoito, que é o día propio da San Lucas, con a afluencia de xente moi importante, e con, bueno, participación pues, de feirantes de moitos lados, non só de Galicia, de León, de Asturias, de modo que a organización pues, reparte en premios, no día da feira, en torno, o que é a feira propiamente, en torno a 5.600 euros, e o que é pues, en torno pues, a exhibicións de rapa, e exhibición de concurso de andadura, con pura raza cabalo galego, e todo eso, pues acabamos partindo en torno a 7.000 euros.
Pois cerca de 7.000 euros entón, entre os premios, exhibicións e demais. No día de hoxe, no tempo en que vivimos, aínda se venden moitos cabalos ou moitas eguas no mercado de gando, porque hoxe en día xa é moito máis fácil, máis doado, comprar ou vender en calquera outra circunstancia.
Sí, pero eu creo que na San Lucas sigue sendo, porque xa digo, é a feira con mayúsculas, sí que eu vexo tratos, vense tratos xa de madrugada, xa algún incluso, pues, en baixalos do camión, ou verse que están tratando ali no camión, vese sigue se vendo regateo, bueno, falas coa xente, ou cos veterinarios, coas guías que cubriron, pues dices, no, pues sí que hai moitas ventas.
Ademais de ventas de gando cabalar, e ademais de exhibicións e moitos premios e concursos, temos moitas actividades musicais, actividades para os nenos. Falenos un pouco de cales son os principais alicientes, porque teñen vostedes tantos que falar de todos é un pouco complicado.
Sí, eu penso que é un programa bastante completo, e bueno, que principalmente destacar pues, son a actuación de Xosé Manuel Budiño, que eu creo que é un dos mellores gaiteiros que hai no mundo, o grupo Dielas, que lidera o lucense Luis Tosar, que por todos coñecido. Luego después tenemos también la actuación de Andrés Suárez, tenemos un monologuista Carlos Blanco, bueno, pues un abanico de orquestas que yo creo que también para todos los públicos, pues bueno, como hubo quien sí me das orquestas, pues a París de Noia. Tenemos también un encuentro folclórico que ya estos años está tendo un gran éxito, este ano pues unha edición nova, e incluso temos pues unha participación de un grupo de Asturias, el Penedón de Castropol, está a banda d'Ambra de Burela, Seixas de Xove, unha agrupación de Culleredo. Despois desto pues tamén unha exhibición de Doma. A verdade é que sí, eu creo que é un programa bastante bastante completo. Eu estou convencido de que se van a todas as actividades van a acabar moi cansos. O cal, veñan e intenten participar en todas e disfrutalas intensamente, eso sí. Creo que todos os días hai unha programación atractiva e que a xente vai quedar contenta e con ganas de volver outra edición máis o próximo ano e se transmitilo de xeración en xeración como se ven transmitindo.
É un dos momentos máis atractivos, quizá, o día das vésperas, non? Con a chegada dos cabalos polas rúas da cidade mindoniense.
Sí, eu creo que xa é unha estampa pues, singular e é un espectáculo pues, non é fácil de poder verlo en outros lados. É algo que eu creo que sí, que se ven facendo pues, desde a primeira edición, chegaren os cabalos dos montes, dos arredores, polas rúas da cidade, pasando pola Ponte do Pasatempo, a Praza da Catedral, polas rúas da cidade e camiño para a feira. E iso pues, é o día das 7, a víspera da feira, ás 7 da tarde pues, está previsto que pasen por estes sitios que digo, o sea, aí pola Praza da Catedral e polas distintas rúas.
Mondoñedo normalmente xa ten marxa, pero na San Lucas enchese de máis marxa aínda, verdad?
Sí, eu creo que ese día, pues, na verdade que Mondoñedo volve a ser a capital que foi, e a San Lucas sí que teñen auténtica marxa, que ves que a xente, pues, fades con feirantes, con visitantes, e todo o mundo síntese contento. Eu creo que, xa digo, siguen cumplindo a función que pola que naceron, siguen sendo útiles a comerciantes e visitantes e turistas. Entonces eso creo que é o gran éxito da San Lucas.
Falemos de dous cousiñas máis antes de que se nos acabe o tempo. Unha delas, precisamente, a exhibición de rapa que teñen vostedes o sábado, e outra, unha actuación da Orquesta Melodías que está composta por moita xente xove.
Sí, composta por moita xente xove, moitos de Mondoñedo e de povos do arredor, de Vilanova, de Ribadeu. E, pois, obviamente, vamos lhe dar aí a oportunidade de participar na San Lucas e a súa actuación está prevista para o sábado ás 9 na Praza da Catedral. E despois da exhibición de rapa, pois, bueno, xa fixéramos tamén o ano pasado e, bueno, pois é algo que, pois, bueno, dixemos, pois, a xente moitas veces aí das rapas e tal, que suelen ser nun monte, pois, bueno, pois, vais a facer unha exhibición aquí nun curro, ali no campo da feira, e, bueno, pues, digamos, a chegar a moito máis público, eso que se viña facendo tamén desde tempos ancestrais, nos montes das comarcas de Galicia, pues, unha rapa marcado do gando, pues, o loitamento e do home ao cabalo, e a intención é esa, acercarlo a moito máis público.
Pois todo o mundo, eu penso que teñe marcado o día da San Lucas e os días do redor no seu calendario, e moita xente da que nos está ouvindo nestes momentos vai disfrutar ao menos dun día da San Lucas en Mondoñedo. A partir do día 17 que comenzan todas as actividades, e ata o 18 incluído, penso, verdad? O 19 xa descansan, non? Un pouco máis.
O 19 é intensísimo. O día 19, por exemplo, o día que está a Orquesta Melodías, está Andrés Suárez, e hai un montón de actividades ese día. É o día do encontro folclórico, hai tamén teatro, e o día 20 pues, temos, pues, o día do concurso Pura Raza Cabalo Galego, a final da Copa Galicia, temos un monologuista Carlos Blanco, concursos de cabalos trotóns. No, si todos los días, todas de seta, todo 20, pues yo creo que no hay mejor oferta que ir a Mondoñedo a San Lucas.
Pues a Mondoñedo a San Lucas.
Convidos a todos a que vengan a San Lucas.
Miguel Souto, presidente de la Comisión Organizadora, gracias por estar con nos, que lo disfruten.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
93.6 FM, Cope de la Costa.
Notas necrológicas. O señor don Roberto Veiga Barcia finou en Santander o día 7 de outubro de 2013 aos 89 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Roberto, Héctor e Elpidio Veiga Iglesias, Noras, Pepe, Amparo e Ascensión, netos, Roberto, David, Sara, Cristina, Héctor, Carlos e Sandra, irmáns, Antonio e Sergio, netos políticos, bisnetos, cuñadas, sobrinhos, primos e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e a asistencia ao funeral e enterro que se celebrará mañá martes con saída do tanatorio ás 5 da tarde na igrexa e cemiterio de San Xulián de Cabarcos, favores que agradecerán. O rosario será hoxe luns ás 20 horas no tanatorio. Fogar mortuorio, tanatorio Faveiro, sala 3, servicios fúnebres, funeraria Faveiro. Nota de agradecimiento. La familia del señor don Arcadio Galdo Castro, que en paz descanse, da las gracias a todas las personas que les han acompañado el sábado día 5 en la celebración del funeral de primer aniversario que por su eterno descanso tuvo lugar en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo. Muy agradecidos. Servicio Fúnebres Funeraria Ribadense.
...93.6 FM... Cope de la Costa.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando la actualidad de la jornada. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982 12 3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Antes de seguir contando la actualidad, vamos con el pronóstico meteorológico. Hoy el día está bueno y va a seguir así, despejado durante toda la jornada. El viento va a soplar esta tarde débil del nordeste y por la noche será débil del este. Podemos alcanzar una temperatura máxima de 21 a 22 grados. Ahora ya estamos en 19, es lo que marca el termómetro en Ribadeo. Luce el sol y el día está bonito. Es un buen día, pero se va notando paulatinamente la bajada de las temperaturas y seguirán bajando según vaya avanzando la semana. Sobre todo se nota, por ejemplo, en las mínimas. Mañana, martes, día 8 de octubre, por la mañana estará despejado y luego por la tarde aparecerá alguna que otra nube. El viento por la mañana será débil del este, pero por la tarde será moderado ya del nordés. Y las temperaturas, pues la mínima para mañana anda por los 11 grados y la máxima podría alcanzar los 20. En principio no se esperan lluvias para mañana. De cara al miércoles sí que tendremos los cielos más cubiertos y, bueno, pues se va a ir preparando el terreno para que nos caiga alguna que otra lluvia, algún que otro chubasco el jueves. En principio podemos disfrutar de lo que nos queda de día, de lo que nos queda de día de mañana también, porque las temperaturas van a seguir siendo suaves y llevaderas. Vamos a hablar del occidente asturiano, vamos a hablar de inversiones, de una inversión de 300.000 euros que se quiere realizar en el Ayuntamiento de Castropol, pues para mejorar la casa consistorial. Esa idea ha sido criticada desde Foro Asturias. El concejal de Foro en Castropol, Jaime Pérez Magdalena, piensa que no es el momento de gastar el dinero del presupuesto municipal en arreglar la casa consistorial, teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento del ayuntamiento. Dice que, por ejemplo, ese dinero se podría destinar a servicios sociales o para desarrollar planes de empleo locales. Vamos a escuchar al concejal de Foro.
Primero, consideramos que el presupuesto es demasiado elevado, 1,2 millones de euros, del cual tendría que aportar en dos anualidades 150.000 euros cada año el Ayuntamiento de Castropol. Creo que con el nivel de endeudamiento que tenemos y que estamos inmersos en un plan de reducción de gastos con el apoyo del gobierno, o sea, el plan de proveedores, nos tuvimos que acoger al plan de proveedores, y entonces si invertimos ese dinero en arreglar la casa consistorial, no nos quedaría más dinero para otras inversiones, porque eso se supone que vendría de un parque eólico que gracias al gobierno de Ford, en esos 10 meses que estuvimos, que conseguimos sacarlo adelante, que le supuso al ayuntamiento un ingreso de 1,2 millones de euros, que lo libró de bastante deuda. Y también consideramos, pues bueno, que es necesario, sí, el arreglo del ayuntamiento, pero tendría que ser una cosa más modesta, como por ejemplo hicieron el ayuntamiento de Valdés, que se están gastando en la rehabilitación de la casa consistorial 450.000 euros. Y consideramos que ese dinero, que va y viene de los parques eólicos, bueno, esos ingresos extra que tiene el ayuntamiento debía gastarse en otras cosas, como por ejemplo bienestar social o en planes de empleo. En estos momentos en que estamos con una tasa de paro tan alta, pues consideramos que esas son las políticas prioritarias, el bienestar social y planes de empleo. Y aparte consideramos que en la parroquia en la que están colocados los parques eólicos debía ser la beneficiada por parte de ese dinero. Nosotros habíamos propuesto que por lo menos el 50% de los ingresos que se recibiesen por este parque eólico al año pues se revertieran en infraestructuras y necesidades que tenga la parroquia de Valmonte.
Según explica el concejal y portavoz de Foro Castropol, el dinero es el procedente del canon que recibe el ayuntamiento por tener ubicado un parque eólico en la parroquia de Valmonte, que supone alrededor de 160.000 euros al año, de los cuales pues 150.000 se tendrían que destinar en el año 2014 y otros 150.000 en el 2015 para el arreglo de la casa consistorial, que el arreglo no cuesta 300.000, sino que cuesta 1.200.000, pero el 75% lo pone el Principado. Bueno, pues el concejal de Foro piensa que no es el momento de gastar ese dinero en arreglos, aunque la casa consistorial, es decir, el edificio del ayuntamiento, lo necesite y que se debería destinar a otros fines y también beneficiar a la parroquia donde están ubicados esos generadores eólicos, esos molinos de viento. Vamos a seguir hablando del occidente asturiano porque el Principado acomete obras de mejora en Grandas de Salim y también en Pesoz. La Consejería de Hacienda y Sector Público va a iniciar ya en estos días de esta semana dos obras de mejora en ambos concejos, Grandas de Salim y Pesoz. Los trabajos suponen una inversión global de 102.500 euros. En Grandas, la actuación consiste en la urbanización del entorno de la Colegiata de la Calidad. Las obras se centran en las calles de Antonio Machado y El Salvador, que bordean la iglesia. El presupuesto es de 82.300 euros. El plazo de ejecución, 2 meses. En Pesoz, los trabajos se localizan en el núcleo de Lixou. La actuación incluye la limpieza y pavimentación de la travesía del pueblo y supone una inversión de 20.000 euros. Más sobre obras y sobre el occidente. En este caso, una acometida, una obra importante para que mejore todo el entorno, también la zona oriental de Galicia. Estamos hablando de la ría de Ribadeo. La Consejería de Fomento adjudica la construcción de la depuradora de la ría en 4,4 millones de euros. La empresa responsable de los trabajos cuenta con 36 meses para redactar el proyecto y ejecutar la obra. La actuación permitirá tratar las aguas residuales de varias parroquias que, recordamos, vertían directamente al estuario. La obra ha salido a licitación por 6.300.000 y pico mil euros. Recibieron 10 ofertas y a partir de ahora la adjudicataria cuenta con ese plazo. 36 meses, redacta el proyecto y ejecuta la obra. Hay que destacar que la actuación permitirá mejorar la calidad de las aguas de la ría, dar solución definitiva al tratamiento de aguas residuales de origen urbano de varias parroquias de los concejos de Castropol y de Vegadeo que actualmente están vertiendo al estuario. Las localidades que se van a ver beneficiadas serán Barres, Castropol, Figueras, Moldes y buena parte de las parroquias de Piñera y Seares. En Vegadeo la actuación afectará parcialmente a las localidades de Piantón y de Vegadeo. La nueva EDAR se construirá próxima al núcleo de Granda, en la margen derecha de la ría, entre las poblaciones de Vegadeo y Castropol. Y la instalación tendrá capacidad de tratamiento suficiente para soportar la variedad estacional de la población que se produce en la zona. Es decir, en verano hay muchas más personas y, por lo tanto, habría más movimiento de agua. Pues 36 meses para que se redacte el proyecto y se ejecute la obra, para que no se vierta a la ría de Ribadeo con esa depuradora. Y, por lo tanto, se verán beneficiados todos los concejos, todos los pueblos del entorno de la ría de Ribadeo y, por supuesto, como no, el estuario y el mismo Ribadeo. Y ya que hablamos del estuario, hay que destacar que en la ría de Ribadeo hay muchas aves que observar, mucha riqueza ornitológica, y que eso en realidad es un filón para el turismo. Desde el municipio de Ribadeo y con la ayuda de la Diputación Provincial del área de vicepresidencia han decidido impulsar otro tipo de turismo, y es el turismo de observación de aves, el turismo ornitológico. Este fin de semana se presentaba ese proyecto que se denomina Birding y consiste en atraer a la gente para que vea otras cosas que normalmente no ve o en las cuales no se para a observar cuando viene por aquí, por la zona, y es precisamente las aves. Hay muchas especies y además el lugar pues es francamente bonito para poder disfrutar de él. Ana Martínez, que es la concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ribadeo, nos explica en qué consiste el proyecto y qué pretenden con él.
Este producto que busca desestacionalizar un poco el turismo, como ya hicimos con la presentación dos bonos gastronómicos, y ahora con este Ribadeo Birding, pues trata de una iniciativa orientada a promoción de toda a riqueza natural que ten a ría de Ribadeo, que esta ría lle pode ofrecer ao visitante. Temos que lembrar que a ría de Ribadeo ten varias proteccións de importancia, non é cuestión de numerarlas ahora, pero que hai unha moi importante que está dentro do que é o convenio o convenio internacional Ramsar, na que é a única zona da provincia de Lugo e dentro do Estado español, que conta con 49, Galicia ten 5 e Ribadeo é a única da provincia, non? Importantísimo tamén polo tema do avistamento de aves. Entón, aproveitando o que é esta riqueza que nos ofrece a nosa ría, pois arrancamos con este Ribadeo Virgen, non? A Ribadeo chegan a invernar, polo que estamos a falar, un número importante de aves, e xa que falamos de inverno, falamos de desestacionalizar, non? É un turismo que fundamentalmente se move de outono a primavera, cada vez está máis en auxe, move a miles de persoas, non só do que a proximidade, senón que se chegan a desplazar do norte, do centro de Europa, para ver especies de aves que en outros lugares non poden ver. Entón, aproveitando esta riqueza que temos en Ribadeo, entre outras moitas, foi cando xurdiu o que é Ribadeo Virgen, non?
Pois el proyecto se presentaba este fin de semana y además cuenta con el auspicio, con la ayuda de la vicepresidencia de la Diputación. El vicepresidente Antonio Veiga daba las felicitaciones al Ayuntamiento por la idea.
Nos queremos darlle os parabéns ao Concello de Ribadeo por esta iniciativa. O Concello de Ribadeo sigue traballando na dirección en que hai que traballar, tanto no ámbito cultural como no turístico, e en este caso no ámbito turístico aposta ahora polo turismo de natureza. É unha idea novedosa, pero é unha idea que en moitísimos máis países se está levando adiante. O turismo de natureza, concretamente o relacionado coas aves, como neste caso están seguindo moitos países, e iso desde logo que tamén vai ser un aliciente para visitar Ribadeo a moitos turistas. Por lo tanto, desde a Diputación, desde a área de turismo, unha vez máis parabenizar o Concello de Ribadeo por esta iniciativa, que estamos seguros que vai ter moi bons resultados, non a longo prazo, senón xa a curto prazo.
Hay que destacar que se presentaba este proyecto este fin de semana, que se está desarrollando una página web, también un portal web y la publicación de un folleto turístico orientados a la promoción de la riqueza natural de esta zona y el avistamiento de aves. El alcalde Fernando Suárez señala pues que esto se puede hacer en la zona, y se puede hacer porque tienen los recursos necesarios para llevarlo a cabo, porque Ribadeo tiene mucho más que ofrecer que lo habitual, Playa de las Catedrales y demás.
Esta iniciativa, desde el punto de vista medioambiental, pero también ligada a turismo, y el turismo, a este turismo no solamente concentrado en agosto, sino un turismo que pretendemos desestacionalizar durante todo el año, porque tenemos ingredientes para eso. Si falamos hay poco tiempo das catedrais, do parque natural, pues también tenemos una riqueza maravillosa y muchas veces desconocida lo que significa a ría de Ribadeo desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista do gran número de aves que allí viven, que allí paran, que allí aniñan, y en definitiva cada vez notamos que hay un segmento de turismo que ven este tipo de riqueza, que a veces estemos aquí y no le damos tanta importancia como parece.
Pues para impulsar la zona, una zona donde hay avistamiento importante de aves, y bueno, pues para potenciar el turismo ornitológico surge este proyecto Virgen. Vamos a seguir hablando de iniciativas turísticas que sirven para potenciar la zona y también para desestacionalizar el turismo, eso que persiguen tanto los municipios de esta zona de la Mariña, Lucense y también del occidente asturiano. Hablamos de Lourenzá. Otra manera de atraer turistas en una época que no es la habitual es la Festa da Fava, siempre el primer fin de semana del mes de octubre. Ha sido todo un éxito. Se ha celebrado este fin de semana precisamente. Han sido muchísimas las personas que se han acercado hasta Lourenzá a degustar la fava cocinada de muy diversas maneras y a disfrutar de todas esas actividades que se han organizado durante los 3 días de Fiesta da Fava. Por ejemplo, hay que destacar que se vendieron cerca de 3.000 kilos de favas en todas sus variedades, en todas sus especies, que la fava de Lourenzá tiene indicación geográfica protegida, que eso es pues un galardón, y eso lo que nos está veniendo a decir es que es una fava de calidad. Y por ejemplo, en la degustación pública tenían preparadas 1.200 raciones, casi que se las acabaron, porque se vendieron 1.160, o sea, de las 1.200 vendieron 1.160. La alcaldesa considera que ha sido todo un éxito y también aprovecha para seguir insistiendo en la creación de ese organismo que quiere para poder comercializar la fava, para que todos los productores se unan precisamente y puedan dar salida a ese producto que les hace distintos, la creación de esa cooperativa, que al fin y al cabo es la gran aspiración de la alcaldesa laurentina. Vamos a escuchar a Emma Álvarez.
Podemos decir que o resultado obtido deu por cumprido o objetivo que pretendíamos un ano máis con esta 23 edición da Festa da Faba, que non é outro máis que promocionar a Faba e xa de paso con el o noso concello. Digo isto pois por varios motivos, non solamente por a afluencia de público, que foron moitos os foráneos que se pasaron por o noso concello de distintos sitios de Asturias, Coruña e sobre todo da nosa comarca. Fruto desto venderonse pois 1160 racións de fabas das 1200 que se puxeron á venta. Concretamente onte domingo vendíanse 860 racións, 200 da fabada tradicional que se agotaron, 389 racións de fabas con ameixas e 271 de potaxe de faba de Lourenza antiga usanza. Un éxito rotundo tamén para os fabeiros, que tres deles agotaron as súas existencias. Así, unha delas foi a caseta de faba ecolóxica, que con unhas ventas de 180 kilos agotou pois todas as súas existencias, tanto en fresca como en galaica. Das restantes seis casetas, pois venderonse máis de 3.000 kilos de fabas, 45 kilos da IGP, 960 kilos da faba galaica, da faba seca, 1.380 da faba fresca. Cada ano se vai incrementando este número de kilos, posto que cada vez máis demandada xa non só pola restauración, sino tamén polas amas de casa. 420 foron os kilos que se vendeu de Bestina e 250 kilos entre fabas do caldo, fabas pintas e outras variedades. Un éxito rotundo tamén nos hosteleiros, nos locales do noso concello, estiveron abarrotados de xente, tanto venres a noite como o sábado durante todo o día e o domingo pola mañá, para degustar as 20 tapas diferentes que se puñeron de balde.
Además de haber muchísima gente para disfrutar de esas tapas, hay que destacar que había un concurso paralelo sobre la ruta de las tapas de la Festa da Faba. El restaurante La Unión fue el ganador de ese concurso con la tapa denominada Antoxo do Apóstolo. Después el segundo premio fue para Café Bar Cantón con fabas acantonada y el tercero lo logró el Bar Airiños do Castro con fabas da Aboa. La alcaldesa Emma Álvarez destaca precisamente la presencia de la conselleira de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, y el impulso que se está dando desde la Xunta de Galicia a ese proyecto de creación de una cooperativa comercializadora de faba.
Eu quixera aproveitar esta ocasión para darlle as gracias a todo o personal do concello, posto que traballou este fin de semana sin ningún tipo de recompensa económica ni de días libres, simplemente de xeito voluntario, e que sin eles sería imposible poder levar adiante esta festa. Tamén, como non, agradecer a Iago Castellón que viñera a pregoar esta festa, xa que é un verdadeiro embaixador da faba de Lourenza ali por onde el pasa. Tamén o agradecemento a dona Beatriz Mato, conselleira de Traballo e Benestar, que animou aos produtores de faba de Lourenza que se fixan a vía da unión e da cooperación e que aproveiten esta ocasión que lles brinda a Consellería de Traballo a través da Asociación Galega de Cooperativas para crear unha cooperativa comercializadora de faba. Desta maneira, a faba de Lourenza terá a recompensa que se merece no mercado con un precio constante.
Pues una faba con indicación geográfica protegida, la faba de Lourenza. Un alto en el camino, consejos publicitarios y seguimos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Buscas muebles para tu casa?
En Muebles Folgueira tes a mellor elección.
¿Buscas facilidades para pagalos?
En Muebles Folgueira ofrecemos chas.
Muebles Folgueira, dende sempre estivemos ao frente de facilidades e comodidades de pago.
En Muebles Folgueira imos che facer fácil disfrutar daquelo que precises.
Muebles Folgueira, en San Cosme de Barreiros, a tenda de toda a vida.
Clavado, resucito al tercer día y tu parado, mi hermano, ponte de todo. Con motivo de la Feria de Stocks de Vegadeo, Tito Moda ha preparado para ti una selección de prendas a precios increíbles. Por ejemplo, pantalones a 15 euros, camisetas a 12 euros, americanas y chaquetones a 29 euros y un amplio surtido de muchos más artículos. En Tito Moda te hacemos además un 10% de descuento en la nueva colección otoño-invierno. ¿A qué esperas? Acércate a visitarnos. Estamos en la calle Hermanas Fernández de la Vega en Vegadeo.
Limpezas Lema, avalanos máis de 22 anos de experiencia e certificación de calidad de ISO. Limpeza de colectividades, organismos públicos e privados, industrial, canelóns, tellados, chimeneas, desatascos. Restauración e tratamento de todo tipo de pavimentos, seguridad alimentaria e higiene ambiental. En o polígono de Lourenzá, autolavado de vehículos. Limpezas Lema, profesionais o seu servizo. Infórmese no teléfono 982 12 16 07. El restaurante La Solana de Ribadeo celebra su quinta quincena del bogavante. Disfruta de las mejores raciones, arroz caldoso con bogavante, fideuá, bogavante con fabas, con verduras, cazuela de pulpo y bogavante y muchas más. Todas por 19 euros la ración durante las jornadas. Cocina, atención, servicio de calidad. Disfrútelos a un precio especial en la quinta quincena del bogavante en La Solana, Ribadeo. Teléfono 982 128 835. Jornadas del arroz caldoso con bogavante en Casa Pepe o Piano en Os Garitos, Ribadeo, durante todo el mes de octubre. Arroz caldoso con bogavante más botella de albariño por tan solo 35 euros la pareja. Y próximamente celebraremos las jornadas del buey, un buey criado por nosotros para que degustes la carne más sabrosa. Restaurante Casa Pepe o Piano, estamos en Os Garitos, Ribadeo. Teléfono 982 131 065. Restaurantecasapepe.es.
Grandes festas na honra a Virxe do Pilar e a Virxe do Carmen San Román de Vilaestrofe, Cervo. Sábado 12, Día do Pilar. A unha misa solemne na honra da Virxe, cantada polo coro parroquial de Cervo, seguida de sesión vermú, coa Orquestra da Televisión. Pola noite, gran verbena coa Orquestra da Televisión e gran parada. O domingo 13, a unha misa na honra da Virxe do Carme, tamén cantada polo coro de Cervo, e a continuación sesión vermú coa Orquestra Panamá. Orquestra que ameniza tamén a verbena coa que poñeremos fin ás festas de San Román. As orquestras actuarán no pabillón de deportes da Comunidade de Montes de Vilaestrofe. Organiza Comunidade de Montes de Vilaestrofe, Cervo.
Los días 11, 12 y 13 de octubre tienes una cita en Vegadeo. Tiramos los precios en la Feria de Stocks. Contarás con una amplia oferta de todos los sectores: moda, calzado, ferretería, libros, y celebraremos nuestra tercera Oktoberfest. Recuerda, el 11, 12 y 13 de este mes te esperamos en Vegadeo.
La 1:28 en Ribadeo se reciben 48.000 euros de la Xunta de Galicia para luchar contra la discriminación. Por ejemplo, el CIM, el Centro de Información a la Mujer, recibe una cantidad importante, 43.000 euros. Lo cuenta Jesús López Penabaz, el presidente del PP local.
Desde el Partido Popular, otra vez anunciando ayudas da Xunta de Galicia para Ribadeo. En este caso, a vicepresidencia da Xunta de Galicia aporta para a elaboración do segundo pión, que sería o plan de igualdad de oportunidades para as mulleres, 1.000 euros. A su vez, Ribadeu, unha vila para a conciliación, 3.800 euros. E para o CIN, que, bueno, engloba os concellos de Ribadeu, Barreiros e Trabada, neste caso, a aportación da Xunta é de 43.375,04 euros. Ben, queda de manifesto, como noutras ocasións, que a Xunta de Galicia sigue apostando por Ribadeu, pola Mariña, porque non só en Ribadeu recibiu deste tipo de axuda, sino o resto dos concellos da Mariña, para intentar eliminar calquer tipo de discriminación entre, bueno, para a muller, ¿no? É patente e evidente, perdón pola reiteración, que seguimos recibindo da Xunta de Galicia, como non Ribadeo, como todos os outros concellos.
Pues Penabad intentando desmentir las acusaciones habituales del alcalde de Ribadeo respecto a que la Xunta de Galicia les discriminaría a ellos como concello.